Esta es la emisión correspondiente al 16 de febrero de 2013 y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Arias Cañete, optimista. El campo español recibirá más fondos de Bruselas en los próximos 7 años, según cálculos del Ministerio de Agricultura. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado una moción para prohibir en España el fracking o fractura hidráulica. La Comisión Nacional de la Competencia pone en su punto de mira a Agroseguro y el régimen de monopolio de contratación de seguros agrarios. Los sacrificios de porcino ibérico disminuyeron de nuevo en 2012. Industrias lácteas y distribuidores pondrán en marcha un programa de productos lácteos sostenibles. La Unión Europea reforzará los controles en los platos transformados de carne de vacuno para detectar la presencia de carne de equino. Y la Comisión Europea da respuesta a las peticiones españolas para controlar la superficie con derecho a recibir ayudas. Vamos a hablar también de remolacha y de azúcar, de las siembras en el sur y de las previsiones de siembras en el norte. Iremos hasta Zaragoza para conocer la evolución de los daños provocados por la riada del Ebro. Y en Castilla y León se quejan del mal funcionamiento del sistema de recogida de cadáveres de animales. También está en danza en este asunto Agroseguro. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Los comentarios de mercado, siguen bajando los precios de los cereales. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué va a pasar?
Pues de momento vamos a decir que la llegada del anticiclón durante esta pasada semana nos ha traído un tiempo soleado y un aumento importante de las temperaturas. Sin embargo, aún estamos en invierno y el tiempo volverá a ser muy inestable. Estable con nuevos chaparrones en toda la península y también temperaturas templadas en las costas mediterráneas, pero frescas en el interior.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Y también tendremos nuestro concurso. Ahora doy más datos. Antes, unos consejos.
Ahora en Hipercor, y solo hasta el 27 de febrero, tienes un 20% de bonificación adicional en cientos de productos.
Ultramarinos, productos frescos, droguería y perfumería, hogar y tiempo libre, e incluso carrocería y puericultura para bebés. Todo con un 20% de bonificación adicional para canjear en tus próximas compras del 28 de febrero al 13 de marzo.
Hipercor, es hiper mejor.
Sí, dígame.
Hola. ¿Tenéis activa?
Claro.
¿Pero es activa?
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara. Que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
¿Sabe usted lo que es el pago único? En AgroEuropa se lo contamos. Para más información sobre esta revista, llame al 914028086. AgroEuropa, para los que necesitan adelantarse a los acontecimientos que van a ocurrir en el campo. 914028086.
En nuestra sección de historia vamos a hablar hoy de la sidra, de sus orígenes y de anécdotas relacionadas con este producto. Y el concurso va sobre este asunto también. Les vamos a preguntar dos variedades de manzana. La sidra sale de la manzana, les vamos a preguntar dos variedades de manzana. Formas de participar en nuestro concurso, pues ya saben, el teléfono 950-60-06 y también nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Tienen que respondernos a esta pregunta, dos variedades de manzana. Y hay en juego pues dos receptores de radio, uno para todos aquellos que nos escriban en al correo electrónico, sortearemos ese receptor, y otro para aquellos que nos llamen por teléfono, repito, 950-6006 o el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Vamos con la noticia de la semana, vamos a hablar de dinero.
Agrobanesto patrocina la noticia de la semana.
La semana pasada, en directo desde Bruselas, pocas horas después de que terminase la cumbre europea, dábamos cuenta de los resultados de esa cumbre europea en la que se decidió el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 y también la cantidad de dinero que habrá para financiar la política agraria común. Pues bien, en el Ministerio de Agricultura, con informaciones, dicen que facilitadas por la Comisión Europea, se han puesto a hacer las cuentas y saben ya el dinero que podría llegar a España, aunque la cifra definitiva, en cualquier caso, dependerá de la reforma de la política agraria común, que ahora los ministros deben meter ya la directa y conseguir un acuerdo cuanto antes. Pero a lo que iba. Miguel Arias Cañete ha presentado esta semana a las organizaciones agrarias y las cooperativas sus cifras sobre lo que recibirá el campo español en el periodo 2014-2020, teniendo en cuenta lo aprobado en la cumbre europea. Eugenia.
Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, España recibirá en esos años más fondos comunitarios para el sector agrario que en el periodo actual, 2007-2013, tanto en ayudas directas como en dinero para el desarrollo rural. En total, según esos cálculos, serían unos 286 millones de euros más para ayudas directas a lo largo de todo el periodo y unos 238 millones más para desarrollo rural. Si se cuentan también las partidas destinadas a las medidas de mercado, la cifra global a lo largo de los próximos 7 años podría rondar los 48.000 millones de euros, lo que supondría una cantidad anual de algo más de 6.800 millones. A la vista de estas cifras, el ministro ha calificado el acuerdo de Bruselas como muy positivo para España y ha querido transmitir a los agricultores el mensaje de que pueden estar tranquilos porque van a seguir percibiendo el mismo nivel de apoyos que en la actualidad.
Esas son las cifras de España según los cálculos que ha hecho el Ministerio. ¿Cómo ha hecho los cálculos el Ministerio? Pues cuando preguntamos nos dicen que ellos a su vez han preguntado a la Comisión Europea y que estas son las cifras que ha facilitado de forma extraoficial la Comisión Europea, porque hasta el momento la Comisión Europea no ha hecho público ninguna cifra del dinero que podría corresponder ni a España ni a ninguno de los Estados miembros. Y repito, para conocer la cifra definitiva habrá que esperar a que la Comisión Europea, por un lado, haga sus cálculos y, por otro lado, a que finalice, especialmente a esto último, a que finalice el proceso de negociación para reformar la política agraria común. Una vez que ya sabemos el dinero que habrá para financiar la PAC, los ministros de Agricultura deben meter ahora la directa para conseguir un acuerdo cuanto antes y siempre mirando de reojo al Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo tiene poder de veto en lo que respecta al marco financiero plurianual, es decir, a lo que acordaron los jefes de Estado y de Gobierno, y tiene poder de codecisión en todo lo relativo a la política agraria común. De momento, mientras tanto, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se sube al carro de Mariano Rajoy, que la semana pasada estaba muy contento en Bruselas. Pues esta semana en Madrid, Arias Cañete también estaba contento.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas.
Pa, 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 pa.
Que nunca quise así.
Pa, 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 pa.
8:39 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ha sido la noticia de la semana.
Agrobanesto ha patrocinado la noticia de la semana. Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Bye. Vamos a hablar ahora de azúcar y de remolacha. Acuso recibo antes de nada de que ya hemos recibido los primeros correos electrónicos para participar en nuestro concurso. El primero ha sido a las 8:35 minutos de don Pedro San Segundo, desde la provincia de Salamanca, Vega de Tirados, el segundo. De don Ramón Matas, que también nos da dos variedades de manzana, tal y como habíamos pedido, y que nos ha escrito desde Murcia. Decía que vamos a hablar de remolacha y de azúcar. Las siembras de remolacha en la zona sur han caído en esta campaña un 40% a pesar de las 7.650 hectáreas de las 7.650 hectáreas del ejercicio anterior a las 4.500 actuales. Más datos, Mari Carmen Crespo.
Desde COAG Andalucía han señalado que esto es el resultado para un cultivo que no es rentable para los agricultores y han asegurado que es uno de los momentos más difíciles de la historia de la remolacha. En la zona norte, la fábrica de Toro, que es la única que está abierta en estos momentos, está funcionando casi a pleno rendimiento, recogiendo también remolacha de León que quedó pendiente después del cierre de la Bañeza. Toro lleva recogidas más de 710.000 toneladas, con una riqueza del 18,2%. Entre las tres fábricas de Castilla y León, Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro, han recogido esta campaña 1,7 millones de toneladas, casi el 90% del aforo previsto.
Don Juan Luis Rivero es el máximo responsable de la principal azucarera que hay en España. Don Juan Luis, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el nombre de la azucarera? Que yo, después de tantas fusiones, siempre le preguntaba lo mismo a don Diego Valle, anterior responsable agrícola, cada vez que intervenía en el programa.
Actualmente el nombre es Azucarera Iberia. S.A.
Azucarera Iberia, S.A.
Azucarera Iberia. Nosotros la llamamos azucarera a todos los efectos, sí.
Bueno, ¿cómo se presenta la campaña en la zona sur y qué balance se puede hacer de la zona norte?
En la zona sur se acabó la siembra ya. Hemos sembrado la mitad de las hectáreas que hemos sembrado, se sembraron en tiempo y forma muy bien y tenemos muchas esperanzas. Luego vinieron las lluvias, hemos tenido muy mala suerte con la climatología y hubo otra parte que se sembró tarde, pero tenemos muchas esperanzas de que la calidad siga mejorando.
¿Y en lo que respecta a la zona norte?
En la zona norte vamos a empezar ahora, se están donde se puede.
Se van a empezar las siembras.
Van a empezar las siembras ahora. En lo que depende de las zonas, porque tenemos la campaña retrasada, como han mencionado antes, todavía tenemos un 10% de remolacha por recoger, pero en las zonas donde ya se acabó ya se están preparando las tierras y estamos muy esperanzados en al menos recuperar las 2.000 hectáreas que el año pasado perdimos por la falta de agua.
¿Por qué deberían sembrar los agricultores en la zona norte remolacha?
Básicamente porque es el cultivo más estable y más seguro con el que se cuenta. Es el complemento más importante para cualquier explotación. Entre cultivos que hay, cuyo precio varía más, la remolacha ha demostrado en los últimos años que tiene unos rendimientos cada vez mejores, lo que le hace ser el cultivo más seguro. Y con un precio conocido, además.
A pesar de la supresión de la ayuda de los 3 euros por tonelada.
Sí, la Junta suprimió las ayudas, pero Azucarera sacó una serie de medidas que complementan el precio muy bien. Aporta 2 euros por tonelada a todos los remolacheros que quieran seguir sembrando y que adquieran ese compromiso. Y luego tenemos otros complementos de anticipo de las ayudas y un complemento de 1 euro o 2 euros por entrega tardía. Entonces yo creo que el precio sigue siendo muy atractivo, la remolacha sigue siendo muy rentable y sobre todo que garantiza esa estabilidad y esa seguridad.
¿Y por qué existe el temor de que no se siembre una cantidad adecuada?
No existe el temor, lo que pasa es que nosotros, Azucarera quiere crecer. La estrategia de Azucarera es que queremos que la remolacha adquiera cada vez más dimensión, porque habrá un momento en que ahora mismo tenemos la buena noticia de que las cuotas van a continuar. La comisión del Parlamento aprobó que las cuotas continúen hasta 2020, pero habrá.
Pero eso no es definitivo. Ahora tiene que tomar la decisión el Consejo
por eso
de
le
Ministros
digo,
de Agricultura.
Por eso le digo, habrá un momento en que la competición cada vez será más grande, Francia tiene unos excedentes de producción de 1.400.000 toneladas y tenemos que estar preparados para cuando no haya cuotas competir con todo lo que venga. Y entonces, para competir necesitamos dimensión, y para nosotros es muy importante adquirir esa dimensión a base de que cada vez tengamos más remolacha y cada año el agricultor vea que es un cultivo atractivo para él.
¿Se han hinchado ustedes a ganar dinero en los últimos años con la subida del precio del azúcar?
Hemos tenido de todo. Hemos tenido años malos y hemos tenido años buenos. Afortunadamente, este año el precio del azúcar está alto y gracias a eso hemos podido compensar los 3 euros que la Junta de Castilla y León dejó de dar.
Pero esos 3 euros que van a compensar ustedes, ¿exigen a cambio una serie de condiciones a los remolacheros?
No, estamos pidiendo que el remolachero tenga un compromiso de permanencia, porque la inversión en la industria es importante. Nosotros no trabajamos de un año para otro en la industria, invertimos a largo plazo. Entonces le pedimos al remolachero que adquiera el compromiso de ser nuestro socio, no solamente para la siguiente campaña, sino para la otra. Ese es el condicionamiento que le pedimos.
Don Juan Luis Rivero, máximo responsable de Azucarera Iberia. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por invitarnos a venir. Muchas gracias.
Ocho 46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Buenos días, Jesús. Buenos días a todos, amigos de este espacio del Agroclub.
Buenos días, Andrés. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, mira, he dormido como un lirón, he desayunado como un oso y he venido corriendo al estudio como una liebre.
¿Cuánto animal? Seguro que hoy nos vas a hablar de algún tema relacionado con la naturaleza, ¿que sí?
Eres un lince, Jesús. Pues sí. Hoy quiero compartir con nuestros amigos un tema que nos interesa a todos, la protección del medio ambiente.
Ese es un tema fundamental, nos interesa a todos.
Sí, y sobre todo en España. No sé si lo sabes, pero nuestro país es el que tiene la mayor biodiversidad de Europa. Esto significa que tenemos el mayor número de especies, tanto de animales como de plantas.
Eso es verdad. En nuestro país hay animales prácticamente extinguidos en el continente, el lobo, el oso, el águila real.
Sí, y no solo eso, nuestro verdadero tesoro está en nuestros bosques. Según los últimos estudios, solo el 30% de la superficie de nuestro país está arbolada, pero en esa superficie están representados todos los ecosistemas europeos, desde el bosque mediterráneo a los robledales.
Claro, ese es el motivo por el que hay tantos animales e insectos diferentes.
Pues sí, ¿y sabes cuál es uno de los animales que más hace por nuestros bosques?
¿Cuál?
La lombriz.
La lombriz.
Sí, ese animalito tan humilde es capaz de comerse hasta 6 kilos de tierra durante su vida y produce más de 3 kilos de humus, y el humus es fundamental para abonar la tierra y mantener viva la masa forestal.
Pues entonces, viva la lombriz. Oye, qué tema más interesante nos has traído hoy. Hace pensar que en el bosque es mucho más que un árbol, que dos árboles. Es un organismo vivo que hay que cuidar y proteger.
Por supuesto.
Pero hablando de ello, casi se nos acaba el programa. Tenemos el tiempo justo para plantearnos una nueva pregunta de nuestro concurso.
Atento a todo el mundo. Esta va del club. ¿De qué tipo de seguro disfrutan gratis los socios del Agroclub?
Pero esa pregunta es muy fácil.
Ya lo sé, pero no digas nada. Tienen que decirlo nuestros oyentes. Los que den sus respuestas llamando al 902-50-30-50, 902-50-30-50. 30-50 hasta el sábado que viene.
Adiós.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa, un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Seguimos en Agropopular. Último correo electrónico recibido para participar en nuestro concurso desde Valencia. Don Vicente González Millán dice: buenos días. La sidra se puede hacer de muchos tipos de manzana según si es más o menos ácida. Dos tipos de manzana usadas son, y ahí vienen los nombres que no vamos a revelar. Hemos recibido este correo a las 8:47 minutos, son ahora mismo 8:48 minutos y 49, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. El lunes 11 de febrero, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, Asprocan, anunció que pondrá en marcha una campaña de promoción para dar a conocer su nueva identidad con el símbolo RUP de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y diferenciarse así de la banana importada de terceros países. Más noticias, Ana Cabeiro.
La Consejería de Agricultura de Andalucía abrió el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas destinadas a fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biogestión de Purines y proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones purinas.
de las explotaciones porcinas. El plazo estará abierto hasta el próximo 12 de marzo. Este día supimos que la compraventa de fincas rústicas bajó un 0,7% el año pasado, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Castilla y León fue la comunidad donde más transmisiones se realizaron, seguida por Castilla-La Mancha y Andalucía.
La Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana donó 300 kilos de alcachofas ecológicas al Banco de Alimentos de esta comunidad para que fuesen repartidos entre las personas más necesitadas que acuden a este centro.
Martes 12 de febrero, el Ministerio de Agricultura reveló que la superficie de olivar aumentó un 5,2% entre los años 2005 y 2012 y que alcanza hoy más de 2,5 millones de hectáreas.
La Consellería de Medio Rural de Galicia comunicó que podrá poner a disposición de agricultores y ganaderos las más de 6.000 hectáreas de propietarios desconocidos existentes en la región.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, señaló que la futura ley de mejora de la cadena alimentaria no tiene por qué influir en los precios que pagan los consumidores y descartó tanto su efecto inflacionista como que provoque nuevas cargas burocráticas. Pasamos al miércoles 13 de febrero. ¿Qué hizo el ministro de Agricultura ese día?
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, junto a los ministros de Agricultura de Grecia, Portugal e Italia, los secretarios de Estado de Chipre y Malta y el viceministro de Agricultura de China, adoptaron una declaración conjunta de los países del sur de Europa con China en materia agrícola para lograr el fortalecimiento de la cooperación agraria.
Ganaderos de la comarca del Valle de los Pedroches en Córdoba donaron más de 3.000 litros de leche a varias organizaciones no gubernamentales de la zona como señal de protesta ante la crisis de precios que sufre el sector lácteo. Y vamos con la COAG, que denunció que Marruecos ha vuelto a incumplir el precio de entrada del tomate y del calabacín. Según sus datos recogidos en el Diario Oficial de la Unión Europea, ha entrado tomate por debajo de los 46 céntimos de euro por kilo que contempla el acuerdo y calabacín con precios inferiores a los 42 céntimos. Jueves 14 de febrero.
La Consejería de Agricultura de Andalucía declaró área de emergencia cinegética temporal varios términos municipales de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga para prevenir y evitar la propagación de la sarna sarcóptica en la cabra montés.
Ese día supimos que el Gobierno va a prorrogar para este año los 216 millones de euros que ya repartió entre las comunidades autónomas en 2012 de los fondos para el acuerdo para el empleo y la protección social agraria.
El consejero de Agricultura de Aragón, Modesto Lobón, defendió que se pague más por cabeza de ganado y no por hectárea la futura reforma de la política agraria común.
Y el viernes 15 de febrero, unas 150 personas convocadas por UPA Guadalajara se concentraron frente a la Delegación Provincial de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha para protestar contra el cierre encubierto de las unidades técnicas de apoyo y de las oficinas comarcales agrarias.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, anunció que recurrirá ante los tribunales el proyecto de ley del Gobierno Balear que establece un nuevo impuesto sobre los envases, puesto que lo considera discriminatorio, injusto y desproporcionado.
Ha sido el resumen de otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Vamos a hablar ahora de la inseguridad y de los robos en el medio rural.
Mi carro me lo robaron estando de romería.
Importante noticia la que viene a continuación. La Guardia Civil ha desarticulado esta semana en Ciudad Real una organización criminal responsable de 55 robos cometidos en explotaciones agrarias de 14 provincias españolas. Más datos, Mari Carmen Crespo.
En sus actuaciones se apropiaron de 1.500 kilos de cobre procedentes de los transformadores eléctricos. El valor de los efectos sustraídos podría alcanzar los 2 millones de euros. En Castellón, la policía local de Burriana ha intervenido un cargamento de 820 kilos de naranjas robadas en explotaciones citrícolas de este municipio.
Y continúan los robos.
A pesar de las detenciones que hemos contado, continúan los robos. Varias explotaciones agrarias del Quejigar, en Ciudad Real, han sido asaltadas esta semana. En el asalto destrozaron 3 transformadores eléctricos, tanto aéreos como situados en interiores de casetas.
Y para ayudarles a prevenir los robos y para aumentar la seguridad en sus explotaciones, en sus casas o en sus negocios, ¿qué es lo que existe?
Pues existe un innovador sistema. Se trata de Seguridad Sereno, un dispositivo para prevenir los robos de nuestras fincas y de nuestros hogares en el que todos son ventajas. Tiene un tamaño tan pequeño que nos cabe en un bolsillo. Además, es fácil de utilizar porque funciona con pilas y no necesita instalación. Lo colocas en cualquier parte de la explotación y detecta a cualquier intruso que se cuele en nuestra propiedad. Como es un avisador telefónico, en el momento en el que percibe cualquier movimiento extraño, hace una llamada al teléfono que tiene indicado y así podemos evitar el robo. Si quieren conocer todas las ventajas de Seguridad Sereno, llamen al 876-600001 o entren en www.seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-600001 o www.seguridadsereno.com. Para estar tranquilo, Seguridad Sereno, la solución para la seguridad en el campo.
8:54 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. El Ministerio de Agricultura ha publicado esta semana la orden sobre la ayuda específica al cultivo del algodón para la campaña 2013-2014. En el texto se establecen los requisitos exigidos a las superficies con derecho a ayuda, las variedades autorizadas y las condiciones de cultivo. Más datos.
Según la norma, las parcelas elegibles para la siembra de este cultivo que podrán acogerse a la ayuda serán aquellas en cuyas superficies se hubiese sembrado algodón con derecho a ayuda al menos una vez durante las campañas 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003. Asimismo, se autoriza el uso de todas las variedades que recoge el catálogo común de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea. Además, tendrá que respetarse la rotación de cultivos, por lo que en las parcelas por las que se solicite la ayuda en 2013-2014 no se habrá cultivado algodón en la campaña 2012-2013, aunque hay excepciones a esta regla. La densidad mínima de siembra se establece en 100 plantas hectárea en regadío, 90.000 plantas en secano y 75.000 en el caso de las variedades híbridas interespecíficas.
Y finaliza la campaña con algo más de 190.000 toneladas.
Una vez finalizada la campaña de recolección, se ha obtenido una producción de algo más de 190.000 toneladas de algodón en Andalucía, frente a las 185.000 de la anterior, según datos de las organizaciones agrarias. Fuentes de Asaja Sevilla han señalado que los rendimientos medios han sido aceptables y rondan los 2.700 kilos por hectárea.
La semana pasada hablábamos del fracking o la fractura hidráulica. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado esta semana una moción de Izquierda Plural que planteaba prohibir en España la técnica de fractura hidráulica o fracking utilizada para extraer gases del subsuelo. Más datos, Lucía.
En el texto se pedía al Gobierno aprobar en el plazo máximo de 3 meses un proyecto de ley que prohíba el uso de esta técnica extractiva por precaución, dado el riesgo que supone para la salud de las personas y el medio ambiente. También se reclamaba la suspensión inmediata de todas las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales que utilicen el fracking y, por consiguiente, no autorizar nuevas solicitudes. El Partido Popular y UPyD, que junto a CiU votaron en contra de dicha moción, justificaron su decisión señalando que no se puede prohibir de forma generalizada la investigación de nuevas fuentes de energía, especialmente en la actual coyuntura económica. Además, a su juicio, lo necesario es garantizar que las exigencias de seguridad sean suficientes.
Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.